Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE hasta las 4. Hola Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Noticia más que negativa, la lesión de Kwame, como ya sabéis, el jugador nacido en Costa de Marfil, internacional por Mali, no va a jugar más lo que queda de temporada y se pierde los 8 decisivos encuentros del Cádiz lo que queda de esta campaña mala, pero que puede tener un final feliz. Para el cadismo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pensar en positivo. Llega la lesión en un momento muy bueno del jugador, siendo titular desde su aparición fulgurante en el Cádiz Celta en la segunda parte, dándole empuje al equipo cadista, ayudando en esos dos goles. Desde entonces titular indiscutible, sin olvidar que no mucho antes tuvo ese incidente con Escalante en el Cádiz Betis, con esa en el banquillo, al no darle la mano a su compañero. Pero el caso es que ahora se encontraba en un gran momento Kwame, porque le daba al Cádiz empuje, le daba calidad, le daba organización, tenía muchas cualidades el jugador de Mali, como digo. Pero esto es así, le ha llegado en un momento bueno al futbolista y tiene que pasar por el quirófano para recuperarse de esa rotura del tendón del aductor que le va a tener de baja. Veremos cuánto tiempo. Una campaña de menos a más del jugador, recordando siempre cuando decía Sergio que el tema de la adaptación, el lenguaje, al final yo creo que Kwame ha demostrado que quizás tenía que haber jugado más. Tenía que haber jugado más. Sobre todo teniendo en cuenta que los centrocampistas, Escalante está haciendo una temporada discreta o mala, discreta tirando a mala. Alcaraz lo ha jugado prácticamente todo, a Alex se le han dado muy poquitas oportunidades. Bueno, pues quizá Kwame tendría que haber jugado más minutos también en la época de Sergio, pero bueno, así lo entendió por entonces el técnico catalán. ¿Y qué pasa ahora? Pues se le presentan tres alternativas a Pellegrino, y para mí en este orden: Alex, Escalante y Samaseku. Alex el otro día estuvo bien, ¿eh? Para mí me gustó cuando entró a suplir a Kwame en el descanso, entró en la segunda parte y estuvo muy bien. Escalante, llevamos toda la temporada esperando cosas del argentino, esperando lo que ofreció en la segunda vuelta de la temporada pasada. Marcó 4 goles, Escalante, el año pasado, en la segunda vuelta. Entonces, no esperamos lo que hemos visto y no lo estamos viendo. Y eso es un problema para el Cádiz, ¿eh? Y Samaseku, lo hemos visto poquito. Parece medio centro defensivo, tal, pero lo hemos visto poquito. El jugador dijo en su presentación que viéramos sus partidos, pues poco hemos visto, amigo, de ti, hasta ahora. Veremos si ahora tiene más oportunidades con la baja de Kwame. Pero repito, yo creo que la alternativa clara es Alex, que teniendo en cuenta que tampoco está haciendo su mejor temporada, las cosas como son, yo creo que Alex es un jugador diésel, que cuando tiene confianza rinde bien, y yo creo que ahora la tiene, y que evidentemente quizás nos hemos mal acostumbrado en su día a la versión goleadora de Alex. La mejor campaña de Alex es el ascenso a primera, con Cervera en el banquillo, jugando de media punta, jugando de enganche, muy cerca del área. Ahí, no sé cuántos goles marcó aquella temporada, no sé si fueron 8, 9 o 10 goles, pero era un Alex que jugaba en otra posición. Y quizás eso también le ha mermado la hora de tener más minutos. Es que para Sergio también, en muchas ocasiones decía que Alex era más un media punta que un pivote. El problema es que Sergio siempre jugaba con dos delanteros. Lo dicho, yo creo que la alternativa más clara es la de Alex, que con confianza puede rendir bien, y ya ha llegado su momento. Ha llegado su momento para ofrecer su mejor versión y ayudar al equipo a luchar por la salvación y por la permanencia. Hoy el Cádiz ha entrenado en la Ciudad Deportiva del Rosal, ahora también mañana y pasado. Enseguida también contando lo que puede pasar este viernes y pensando en el partido de la semana que viene ante el Barça, al que todavía le quedan muchos días. Enseguida lo analizamos todo, también las opciones de esta semana, de la permanencia del Cádiz después de la noria en la que nos encontramos. Se ganó el Atlético, permanece muy cerca. Se palmó ante la Real, permanece muy lejos. Ahora se le gana a Granada y la permanencia está un pelín más cerca. Vamos. Carrera Solidaria Popular Race Running se llevará a cabo este domingo, organizada por un gimnasio en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, también la Fundación del Cádiz, evento que tiene como fin apoyar a la Fundación Inserta Andalucía, centrada en la lucha contra la pobreza infantil y el bullying a través de la educación. Carrera que apoya la Fundación del Cádiz Club de Fútbol y que tiene una participación de hasta 300 corredores. La cadena COPE, que va a apoyar un año más la vuelta del Triércules. Este año vuelve el Triatlón de Cádiz, será en septiembre, y ahí va a estar la cadena COPE, que se va a convertir en medio de la prueba. Como ha pasado en las ediciones anteriores, desde 2019 no se celebra el Triércules, se recupera en esta edición y se llevará a cabo en el mes de septiembre, con esa participación de hasta 500 triatletas en la ciudad de Cádiz. Y con Hospital HLA La Salud, vamos con la noticia del día.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El viernes, aunque el Cádiz todavía no ha hecho confirmación alguna, ni el propio Betis, pero todo indica que se va a jugar un amistoso entre el Cádiz y el Betis en el Benito Villamarín. Sería a puerta cerrada el partido y, como hizo el Cádiz hace una semana con el Como Italiano, lo hizo en Carranza, en este caso lo va a hacer en el Benito Villamarín, un amistoso ante el Betis. Como digo, a puerta cerrada, a falta de que lo confirmen los clubes, pero todo indica que va a ser así. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día aquí en Deportes COPE.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar, como siempre, el análisis de Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Y muchas felicidades, que es tu cumpleaños en el día de hoy.
Sí, muchas gracias. Ya estamos haciéndonos adultos.
2 de abril. Buena fecha, 2 de abril, ¿eh?
Sí, además yo nací un domingo de resurrección, o sea que mira qué día más bonito para nacer.
Muy bien. Y además tú sigues en forma.
Bueno, sigo haciendo deporte, me encuentro bien, y aunque he pasado ya, estoy en la cuenta atrás, llevo 2 años, digamos, que llevo de la segunda parte.
Bueno, muchas felicidades, Oli, que disfruta de tu día como no puede ser menos. Noticia muy negativa en el Cádiz, la baja de Kwame, Oli.
Sí, pues sí, sí lo es. Y mira tú que estaba el chico cada vez mejor, con más energía. Yo creo que estaba veniéndole muy bien al equipo su aportación y ha sido un puesto que este año, en esa posición, no ha tenido suerte el Cádiz, porque San Emeterio, que ya te lo dije en alguna ocasión, a mí me parece un jugador que para ese trabajo de faltitas, lo táctico, la intensidad, era fundamental, y perdió a San Emeterio y ahora pierde a Kwame, que yo creo que mejor estaba haciendo de sustituto de San Emeterio. Y sí, es una baja importante, porque quedan 8 partidos, queda el sprint final, y es de los que yo veía con más vigor físico y más fuerza, ¿no? Y sí, es una baja importante. A mí lo que me sorprende de Kwame, pero bastante, es que después de lesionarse, siga hasta el descanso.
Sí.
Que no sé si eso, bueno, a lo mejor haya podido agravar la lesión, no se lo desconozco, pero extraña, que si te pega un viaje atrás, o si es de, no sé, aductor, o no sé exactamente la lesión, si es un tendón, porque, bueno, una rotura de fibras.
Rotura en el tendón del aductor.
Claro, es que si es justo en el tendón, eso es muy complicado. Si es solo una rotura de fibras, pues bueno, puede ser un mes. Pero me extraña mucho, como me pasó como con Conor Ledesma, ¿te acuerdas cuando se lesionó?
Sí.
Ledesma, que tiró el partido y luego al final tuvo que parar porque iba más la lesión y fue un riesgo innecesario. Pues esto de Kwame, bueno, va a ser importante y me sorprende bastante, que teniendo una lesión tan grave haya podido jugar. ¿Cuánto jugó después del playoff? ¿Unos 10 o 15 minutos más, por lo menos?
Yo creo que sí, por lo menos 10 o 15 minutos jugó más, sí, hasta el descanso. Sí.
Es una pena.
Es verdad que el otro día, fíjate que el equipo con Alex mejoró, precisamente. Yo creo que con Ale mejoró con Alcaraz.
Y yo también lo comenté en tiempo de juego, agradecí que no fuera Sama Sekou, no por nada, sino porque el mensaje al equipo y el tipo de fútbol de Alex a Sama Sekou no tiene nada que ver. Con Sama Sekou era un poco más de amarrar, de balance defensivo, pero Alex le da, si Alex está bien, tiene criterio. Luego tiene una cosa de Alex que casi siempre mira para adelante. Cuando recibe el balón, casi siempre lo primero que su primera intención es jugar un pase largo, encontrar los extremos. Tiene más pase largo que los otros, que son más de pase corto y sencillo, ¿no? Y eso a Alex yo creo que le vino bien y hizo un buen partido a Alex, estuvo bien.
Sí, era de obligado cumplimiento sacar la victoria, la sacó el Cádiz, está claro, recortó a punto porque se iban a recortar puntos si ganaba. Es un pasito adelante lo que se pedía, ¿no?
Sí, ahora está claro, es que no el empate era, bueno, malísimo, era un resultado que en ninguna circunstancia se podía dar. Yo creo que ya no daban los puntos y ahora, pues lo que vamos comentando, ganar uno de cada dos, o sea, te quedan ocho. Yo creo que con cuatro, el calendario en casa, salvo el Barcelona, que bueno, hay que pelear el partido, luego queda ese último partido en Almería. Yo creo que ganando uno de cada dos, o sea, ganando cuatro de los ocho, yo creo que podemos ser optimistas, ¿no? Y bueno, y luego pensando que históricamente el Cádiz, eso sí que nos hace pensar en positivo a todos los cadistas. En las carambolas y en esos triples empates, dobles empates, el Cádiz históricamente siempre ha ido bien. Entonces esperemos que este año también. Aunque yo en el Celta Rayo hubiera preferido que hubiera perdido.
¿Tú sí hubieras preferido que hubiera perdido uno de los dos?
Sí. Uh-huh. Prefiero ponerle el foco y el tiro en uno y luego con otra circunstancia. Que en esas carambolas yo también creo mucho, porque además me ha pasado, lo he sufrido. En los dobles empates y en los triples empates, en el triple empate, el equipo que hubiera perdido en Balaídos era el que descendía a segunda. Y ahora son todo empates entre los tres. Con lo cual iríamos al general. Y el general, si no me equivoco, estamos en una diferencia de 7 goles con el Rayo. No, perdón, de 6 con el Rayo y de 7 con el Celta.
Son muchos.
Pero bueno, sí, entonces hay que confiar. Yo lo que pienso es que si recortamos esa diferencia de 5, por ejemplo, con el Rayo, se supone que ellos van a perder algún partido más que tú y que tú vas a ganar. Y ahí esa diferencia de 6 se puede recortar, pero claro, de momento es amplia la diferencia en el general. Para que la diferencia de 5 puntos sea real, ¿me explico?
De todas maneras, yo creo que de los 8 partidos que le quedan al Cádiz, yo decía ayer que tienen que salir vivos de los 4 que tiene ahora, ¿no? Porque de los 4 que tiene ahora son Barça, Girona, el Mallorca en casa y después visita al Madrid. Tienen que salir vivos de esos 4. O sea, que salir vivo, ¿qué quiere decir? Pues que no tenga más distancia de la que tiene ahora con la permanencia.
En distancia, te refieres.
Claro,
de acuerdo.
Claro.
Sí, claro, claro, claro que sí, porque yo veo posible. Si el Cádiz llega a esa situación que dices tú al final, yo creo que hay muchas opciones, pero bueno, hay que pelearlo y bueno, el calendario del... quizás estuve mirando esta mañana y quizás el Celta tiene peor calendario que el Rayo. El Rayo no tiene mal calendario, tiene 2 partidos seguidos ahora en casa y aunque es el equipo que veo yo un poco con más dudas, pero tiene 2 partidos seguidos en casa y no tiene un calendario tan difícil. Yo creo que más difícil lo tiene es el Celta. Creo que bueno, ahora hay que estar tranquilos y saber jugar el partido de Barcelona, porque mira, la situación del Betis Celta, que se juega de viernes, el Betis está muy tocado, lleva 4 partidos perdidos y normal es que en casa aprieta con todo y quieren racionar y ojalá saque el partido adelante. Entonces, bueno, tú juegas el sábado contra Barcelona y si el Celta pierde, el empate con el Barcelona puede ser un buen resultado.
Yo te preguntaré por ese partido, pero lo que sí es cierto que hay jugadores en el equipo y que encuentran la recompensa, el caso de Robert Navarro con el gol. Juanmi le ha dado mucho a este equipo y ya se está viendo que Pellegrino confía en una serie de jugadores que son los que él entiende que tienen que estar siempre en el campo. O sea, que por más que pidamos que arriesgue, que juegue con Machi, él va a seguir apostando porque juega lejos, por meter a Chris con Juanmi, ¿no? Tiene ya su columna hecha, parece, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que hasta Fali, luego se lesionó, pero yo creo que hubiese sido titular el jugador sirio, Osu, ¿no? Porque llegó tarde con la selección, pero da un muy buen nivel, estuvo muy bien, muy serio, y yo creo que si hubiese estado en una situación normal, hubiese dado continuidad a esa pareja de centrales. Chus lo veo a un nivel extraordinario, Chus lo veo bien, lo veo rápido, concentrado, cada día más con más jefe en la defensa, y ahí la pareja de centrales está bien. Yo quizás un poco, Robert Navarro, por supuesto, es un momento de forma extraordinario que tiene el chico, y hay que apretarle, hay que exigirle esa cifra de goles, que no se quede con uno o dos goles por temporada y que apriete a ver si hace cuatro o cinco goles, que los pueda hacer porque está de dulce. Y quizás un poco eso, lo de Sobrino, sabemos lo que nos da Sobrino, pero le falta esa parte de la que hablamos tanto de la gente de segunda línea, ¿no? Ese gol. Y en algún momento terminado el partido, sobre todo la condición de local, lo repito tantas veces, hay jugadores muy de local y Machís es uno de ellos. Entonces es Machís, esos minutos de 20 minutos, media hora, bueno, hay que intentar recuperar al chico porque en un momento determinado un latigazo del de fuera, un chispazo, te puede dar un gol importante.
Yo entiendo que ganando quizá no lo ponga, pero cuando necesitas ganar, tienes que jugar. Sí o sí, es sí, que no hay discusión.
Y luego es un jugador que es un poco agitador, de 20 minutos, media hora. Yo lo veo bastante en ese perfil, de jugar 20 minutos, media hora, porque sale a revolucionar el equipo, tiene ese puntito de jugar alocado o de anarquía, que en momentos determinados, o sea, al final del partido, pues pueden venir bien, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ahora hay que tener tranquilidad, el recuperar lesionados, gente, y mira, Alex se sumó a la causa. Navarro encontró gol, está con confianza. Bueno, hay bastantes noticias positivas. Quizás me falta Chris. Lo veo un poco, no sé cómo decirte la palabra. A Chris lo veo un poco agobiado, con ansiedad. Está un poco ansioso de dar un gol al equipo que le dé puntos. Excesivamente responsabilizado. Tiene que encontrar otra vez el Chris de la primera vuelta, porque al chico lo veo un poco acelerado en las decisiones, en las conducciones, en el primer control. Más allá de definir bien o no, que eso es otra cosa, pero en acciones de juego lo veo, no sé, Chris, de la primera vuelta.
¿Para ti fue gol lo de Juanmi?
¿Perdón?
¿Fue gol lo de Juanmi?
¿El gol de Juanmi?
Sí, el que anulan.
¿Perdón?
El gol que anulan a Juanmi, por falta de Chris.
Para mí, el empujón, sí. es más de, creo que era el central de ellos el que empuja a Chris en el forcejeo, y con ese forcejeo, yo creo que es el que produce la falta. Yo, para mí, si no la pita, lo decíamos en directo, no pasa nada. Porque es un forcejeo, que hay una pelea, empujones y carga, y en eso siempre hay alguno que cae al suelo. Y para mí es una pelea normal de posición, donde sale rebotado hacia adelante como consecuencia del empujón del rival.
Pues sí. Oli, que pase un gran día de cumpleaños. Gracias, amigo.
Muy bien, amigo.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Vamos a buscar también análisis de nuestro querido Beni Arroyo. Hola, Beni, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Antes que nada, te trastoca mucho también a ti lo de Kwame, ¿eh? Te ha sido un palito hoy, sí. Lo de Kwame, ¿eh?
Sí, sobre todo porque, a ver, las lesiones, Rubén, nunca llegan en buen momento. Eso está claro.
Le ha llegado al Cádiz a algunos jugadores, perdona, Beni, le ha llegado al Cádiz este año la lesión a algunos jugadores en su mejor momento, caso de Roger, caso ahora de Kwame. Bueno, es que Fede está lesionado todo el año, prácticamente. Pero, no sé.
Masi Gómez también.
Masi Gómez, ¿verdad? Hace claro. Nada, ¿no? No sé, tremendo, vamos.
A ver, el fútbol, por supuesto, que las lesiones nunca llegan en buen momento y nunca son agradecidas, ¿no? Pero es cierto que el Cádiz pues ha tenido un poquito de mala suerte, sobre todo porque, oye, cuando se enchufa Roger Martí, de repente se lesiona. Cuando está Masi en su mejor momento también, que lo estamos viendo recuperarse un poco, aunque no en tanto en goles, sino más en colectivamente, ¿no? También se lesiona. Y ahora, de repente, para mí la baja más sensible de todas, que la de Romy Kubamé. Y sobre todo porque, bueno, como ha confirmado el Cádiz, se pierde lo que resta de temporada. Es un palo, pero no es un drama, porque, a ver, yo creo que no, tampoco hay que hacer un drama enorme, no voy a decir la palabra, es un marronazo por no decir otra cosa, pero es cierto que oye, es complicado suplirla, sobre todo porque Kubamé ahora mismo no se entiende este Cádiz, sobre todo un Cádiz que quiere tener mucho más pelota, un Cádiz que tiene mucha más tranquilidad a la hora de construir la jugada, tanto en campo propio como en campo rival. Y sobre todo a la hora de entender el ritmo de partido. Kubamé el otro día frente a Granada tenía la pelota en la primera mitad y había momentos en los que el partido te pedía un poco más de ritmo y otros que te pedía más tranquilidad, ¿no? Y eso lo hacía bien el de Malí. Cierto que a lo mejor había alguna que otra jugada que ralentizaba un poco, pero bueno, es parte, ¿no? del partido. Y creo que es complicado suplirle, sobre todo porque llega en un buen momento, es un futbolista fundamental, pero bueno, habrá que confiar en lo que tenemos. Creo que es buen momento para que los futbolistas que como Alex, como Gonzalo, día a día, que tampoco lo meto en el saco, pero tampoco lo hemos visto tanto, para que estos futbolistas ahora, por ejemplo, Alex y Gonzalo, que no han tenido su mejor temporada, pues oye, que cojan ahora las riendas, que digan, oye, aquí estoy yo, no conozco a ningún futbolista que se le presente esta oportunidad y no las quiera aprovechar. Así que ahora es momento de ver al mejor Gonzalo, de ver al mejor Alex, que los dos se jueguen en el puesto. Estamos viendo que Alex está un poquito más adelantado en la rotación y sobre todo porque creo que vienen con dos buenas actuaciones. La del frente al Como, creo que vimos a un Alex muy diferente al que veíamos anteriormente, y el otro día creo que los minutos que tuvo supló bien a Koumamé, pero por supuesto, es complicado. Pero sí, trastoca mucho, es muy mala suerte, pero oye, apechugar es lo que hay. Yo intento verlo no tanto como un drama, pero sí que es complicado, porque que para mí creo que es, junto a Robert Navarro y Juanmi, el mejor futbolista de este equipo.
Pues sí. Apostar por Alex, yo creo que en primera instancia, y luego Escalante y Samaseku.
Sí.
En ese orden, creo yo, ¿eh?
Yo creo que Alex va a ser el que a priori, ¿no? Por lo que hemos visto, sobre todo en la rotación, el que entre, creo que le puede dar ese perfil. Cierto que Alex es un futbolista que cuando está más pegado y tal área, creo que es mucho más efectivo, mucho más aprovechable. Incluso él mismo lo ha dicho, que se encuentra más cómodo un poco más adelante. Pero, bueno, en ese rol de doble pivote es en el que puede jugar. Creo que puede venirnos bien. Y también, bueno, Gonzalo Escalante lo hizo la temporada pasada, pero bueno, ahora vemos que difiere un poco el Cádiz de Sergio con el de Pellegrino, sobre todo el de la temporada pasada. Creo que el Cádiz de la temporada pasada era un poquito más directo, ahora creo que tiene un poco de más calma el Cádiz, pero eso también te lo da Koumamé. Ahora cambia un poco la película. Gonzalo, si sale, es un futbolista mucho más eléctrico, más de ida y vuelta, pero bueno, yo creo que Ale es el que tiene ese perfil que puede dar, ¿no? Más similar a Koumamé. Pero ojalá que Escalante se enchufe como la temporada pasada, que ya te digo, media salvación pasó por sus botas.
Sin duda. Las opciones de salvación, las opciones de la permanencia. Hemos pasado de cuando se ganó el Atlético de estar muy cerca, palmar ante la Real y que los demás ganaran a estar muy lejos, y ahora pues a estar ni tan lejos ni tan cerca, a 3 puntos, sabiendo que lo que viene la semana que viene es un Miura, evidentemente, pero yo creo que las opciones intacta, o sea, el Cádiz está ahí, está vivo.
Hay que tener una cosa muy clara, Rubén. Creo que está claro que vamos a vivir montañas rusas de emociones durante estas jornadas, ¿no? Estas 8 jornadas. Vamos con un déficit, y eso está claro, ¿no? Nos hemos hecho los deberes muchos partidos anteriormente. A lo mejor con 3 puntitos de más, pues estaríamos mucho más tranquilos y más calmados, pero esto es lo que hay. Es cierto que el empate entre Celta y Rayo vino muy bien, la verdad. Creo que para mí prefiero recortarle a 2 equipos antes que uno se vaya. Creo que haya equipos en la pelea que estén ahí, creo que siempre viene bien, sobre todo porque creo que se durmieron un poco y no aprovecharon esa caída libre que tenía el Cádiz, y de repente, oye, el Cádiz ahora llega al final de temporada y convierte el Mirandín en un fortín, los futbolistas sacan su mejor nivel, y creo que ahora es momento de que el Cádiz juegue sus cartas, ¿no? Y creo que aquí es donde mejor se maneja. Por supuesto, vamos a vivir jornadas que van a ser mejores, van a ser peores. Ahora viene un Fútbol Club Barcelona que viene con 3 bajas, creo que importantes, la de Íñigo Martínez, la de Cancelo y la de Lewandowski por esa, bueno, buscaron la amarilla claramente, sobre todo Lewandowski y Cancelo. Y claramente, ahora lo vemos cerca, pero la próxima jornada puede darse resultados contrarios. Yo creo que el Cádiz puede meterle mano al Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? Por muchas cosas. El Fútbol Club Barcelona viene ahora en una tesitura de eliminatoria de Champions, con rotaciones además que le pillan en mitad de esa eliminatoria. Después visita el Bernabéu. Creo que podemos pillarlo por ahí. Y yo creo que las opciones de permanencia, todo se basa en el Mirandilla. Por supuesto, creo que hay que rascar algo afuera, no como la temporada pasada. Y yo resumo todo en que el Cádiz llegue vivo a las 4 últimas jornadas, pero muy vivo, no a 3 y 5, sino empatado a puntos, a un punto, que llegue ahí. Y ya veremos si podemos llegar a esa última, penúltima jornada, dependiendo de nosotros mismos, que creo que eso sería lo ideal, por supuesto. En una tesitura que nadie nos imaginábamos. Hace 1 mes y medio te digo, Rubén, el Cádiz puede tener opciones de llegar a las 4 últimas jornadas, incluso en el mejor de los casos, dependiendo de sí mismo, y tú me dices, vení, pues yo creo que no. Pues mira ahora, ¿no? Ahora tenemos otra vez como que, oye, y sí, ¿no? Por supuesto, creo que hay que tener tranquilidad. Vamos a vivir jornadas mejores y peores. Creo que el Cádiz ahora tiene que hacer los deberes, sobre todo en casa, y esperar resultados ahora mismo. No depende de ti, entonces pues ahora hay que esperar. Pero yo confío, yo tengo claro que el partido frente al Fútbol Club Barcelona lo podemos perder, que el Celta puede ganar en el Villamarín, que el Rayo, si no me equivoco, reciba al Getafe y también puede ganar. pero la clave es que nosotros hagamos los deberes, por supuesto. El calendario es el que es y el equipo es el que es, el que viene ahora. Pero yo es que creo que hay que ir con todo, y sobre todo en casa, además, sábado a las 9. Yo creo que es buena hora para un partido, para una bonita noche y para pillar a un Barcelona en horas bajas, que viene además con esa eliminatoria. Yo creo que las opciones intactas y por supuesto que se van a mantener. Creo que hay que ser conscientes de que vamos a vivir muchas idas y venidas.
Hay que tratar de ganar de los dos que vienen ahora, que es el que me consta que es difícil, pero uno de los dos. Uno de los dos.
Sí.
O Barça o Girona. Hay que ganar uno de los dos.
Sí. Y sobre todo, creo que el partido de Mallorca es muy importante. Veremos el Mallorca, que también está por ahí. Es que hay equipos que están en la pomada, que parece que están fuera, pero yo creo que ese partido también es importante. Pero sí, estoy contigo. Creo que, por lo menos, si perdemos frente al Barcelona en Montilivi, que es muy complicado, solo ha perdido el Girona frente al Real Madrid esta temporada allí, 3-0. Puntuar en Montilivi y ganar al Mallorca, por lo menos, ¿no? Creo que es lo ideal, pero sí, creo que el Cádiz está obligado a ganar. Es que ya da igual a quién mires enfrente. Claro. Yo creo que hay que ir a muerte, te juegas la vida. Y el FC Barcelona se juega también mucho, porque se juega esa segunda plaza, pero es que el Cádiz se juega un descenso, que es mucho peor. Y es que aquí hay que salir mordiendo y, oye, que sí, que estamos mal, que no somos tampoco aquí el mejor equipo del mundo, pero, oye, que venimos a morder y que creo que el Cádiz llega en un buen momento. El Cádiz llega ahora mismo en su mejor momento de la temporada, ¿eh? Yo ya te digo, por más que perdimos frente a la Real, tampoco el Cádiz cuajó un partido horrible, estaba en las quinielas, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar que el Cádiz se mueve bien aquí, que el Barcelona llega con la mente puesta en otro lado como el Atlético Madrid en esa jornada. Así que hay que aprovecharlo.
Ya hablaremos del Barça la semana que viene, que vamos a tener tiempo de sobra. Beni, amigo, Beni Arroyo, gracias, un abrazo.
A ti siempre, Rubén, muchas gracias.
Ha llegado hasta Crepillo, el Garrapata y Mama Coco.
Y una cosa te voy a decir.
Ya no es todo dependiente, en un rato han vuelto loco. Si hablaban de sanitario, el Garrapata lo sabe todo. Yo canté en una compasa con el bidet, con el inodoro. Fijarse si el Garrapata se cree si todo lo acapara. Que se ha quedado con la tienda y ha puesto a Crepillo a montar mampara.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Queríamos hacer hoy balance con tranquilidad de lo que ha sido ese campeonato de selecciones autonómicas de minibásquet que ha cogido San Fernando la semana pasada, en Semana Santa. Ya sabéis que en categoría masculina, victoria para Cataluña, que se impuso en la final a Valencia, y en la femenina, victoria para las nuestras, para Andalucía, que se impuso en la final también, en este caso, a Valencia. Adolfo Marrañales, delegado de la federación en nuestra provincia. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Imagino que contentísimo, ¿no?
Pues sí, muy contento por cómo ha ido todo organizativamente y bueno, y también por el broche de oro que pusieron nuestras chicas, ya llevan consiguiendo ese oro en el campeonato.
Por cierto, que perdió, hemos dicho antes, el Valencia en las dos finales, que bueno, que tiene que ser un éxito al final llegar también a las dos finales, ¿no? Pero bueno, no tuvo suerte que perdió las dos, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo importante es llegar ahí, llegar a las finales. A nosotros alguna vez nos ha tocado ese mal sabor, que te vas con dos plata, aunque yo te digo que a los días que pasan del campeonato, ves todo lo bien hecho para conseguir esas dos plata, también acaba satisfecho. Gran trabajo que se está haciendo también en Valencia.
Sí, señor, la verdad es que sí. 4.000 personas, habla el ayuntamiento, Adolfo, de que han visitado San Fernando estos días, más de 400 deportistas. Yo creo que este campeonato es que es éxito asegurado, es que no es 100% garantía de éxito, ¿no?
Hombre, pensar que son niños de 11 años, que es su primera experiencia competitiva, para muchos a nivel total de baloncesto, para otros a lo mejor sí han tenido a nivel autonómico, pero sí es su primera experiencia a nivel nacional. Pues ningún familiar, ningún entrenador, ninguno de su club se lo quiere perder. Es que es una garantía de tener las gradas llenas del pabellón.
Claro, y así se pelea tanto, ¿no? Peleáis vosotros por este campeonato, con la ayuda de las administraciones, del ayuntamiento, la diputación y tal, porque entendéis que esto tiene que estar aquí, que ojalá esto sea perenne toda la vida aquí, ¿no?
Hombre, nosotros ofrecemos un tipo de campeonato en el que San Fernando se le hace muy cómodo para todos los participantes, alojados en Bahía Sur, andando a los pabellones, unas instalaciones que están renovadas, que están perfectas para este evento, pero parece el sitio más idóneo para este evento. También somos conscientes de que los que nos visitan se van muy satisfechos, no solamente por esto que digo, a nivel deportivo, sino también, bueno, porque por las bondades, ¿no?, que tiene San Fernando y toda nuestra provincia.
Y quizá lo que le falla a la gente es el tiempo, pero bueno, el que viene aquí viene a acompañar el equipo, tal, a disfrutar de unos días de vacaciones con los niños, tal, y bueno, pues sí, pero es que tampoco, que vamos a decir del tiempo, ¿no? Tal y como ha estado la Semana Santa, ¿no? Pero bueno, que se ha disfrutado y muchísimo la gente, y tú lo has percibido también, ¿no? Que la gente lo ha pasado muy bien, ¿no?
Al igual también ha sido un dato para que esté el pabellón más lleno que
también,
que
¿verdad?
Nunca.
Puede ser, sí.
No había alternativa que de ver Semana Santa ni de ver y aprovechar el sol, así que todos al pabellón. Hemos disfrutado de grandes partidos y con un gran ambiente de baloncesto en las gradas. Hombre,
se dan cita seguro muchos ojeadores, ¿no? Muchos scouting en las gradas, ¿no?
Sí, tanto a nivel de federación como a nivel de clubes,
ya.
Porque te digo que es la primera vez que vemos el talento.
¿A nivel internacional también, Adolfo? ¿Ves gente de fuera también que venga aquí a bichear y a ver cosas?
No, a nivel internacional no suele haber ese seguimiento. Sí, mucho a nivel nacional, porque ninguna cantera ACB, ninguna cantera de Liga Femenina 2 se quiere perder. ¿Qué es lo que viene en esta generación? Y es la primera vez que tenemos oportunidad de ver ese talento que como digo, ¿no? Que a lo mejor estamos muy acostumbrados a que salga en Andalucía, que salga en Cataluña, que salga en Madrid, pero es que el talento puede salir el año que viene en Extremadura o puede salir en cualquier sitio de España. Así que se sigue a todas las selecciones, se intenta ver a todos esos niños y niñas que vienen por primera vez aquí. Y te aseguro que dentro de 15 años nuestra selección española estará llena de jugadores que han pasado por aquí por San Fernando.
¿Y te consta que se hacen fichajes en pleno campeonato? ¿O no?
No se suele llevar esa práctica.
Ya.
Sí se hace seguimiento y bueno, y ya pues un poco más hacia adelante es cuando empiezan esos contactos.
Sobre todo yo me imagino que hay dos clubes, ¿no? Madrid y Barça, que son los dos más potentes, ¿no? Que tienen que echar las redes ahí a ver qué tiene cada comunidad, ¿no? A ver qué tiene cada comunidad autónoma para llevárselo a su cantera, ¿no?
Todo el mundo quiere tener a los mejores en su club.
Claro, normal. Evidentemente. Tú has dicho antes, la selección andaluza, bueno, los chicos han llegado muy lejos en el campeonato, las chicas han ganado. Hablan las claras también del nivel que tenemos en nuestra tierra y que el baloncesto femenino sigue dando muchos pasos adelante, ¿no?
Pues sí, como siempre decimos, el éxito de las selecciones es el reflejo del gran trabajo que se está haciendo en toda Andalucía, en los clubes. Porque son ahí donde los niños están trabajando, donde van evolucionando y donde, bueno, cuando van a un campeonato representando a Andalucía, pues yo creo que hace que todos nos sintamos orgullosos del nivel del baloncesto andaluz y orgullosos de seguir año tras año estando en la pelea de las medallas, que ya te aseguro que no es sencillo ni estar ni conseguirla, porque cada vez el nivel en toda España es muchísimo más alto.
Sí, señor. El año que viene repetimos. En 2025 tenemos ya más que cerrado, ¿no? ¿Verdad?
El año que viene volvemos a San Fernando. Con sol esperemos. Y trabajando para que no sea la última cita. Pero el año que viene ya asegurado.
Eso hay que trabajarlo otra vez, de nuevo, ¿no? Lo de cerrarlo más allá de 2025, ¿no?
Sí, pero bueno, trabajamos con confianza. Yo creo que el minibásquet no está en ningún sitio de España mejor que en San Fernando. Son muchas ediciones, son 18 ediciones y aquí. Yo creo que está muy identificado el baloncesto minibásquet y San Fernando y yo creo que bueno, que tenemos tenemos muchas cosas buenas que aportar para que el evento se siga quedándose aquí en nuestra tierra.
Pues éxito rotundo, ¿eh? Más de 4.000 personas han visitado San Fernando estos días en un campeonato de minibásquet, selección autonómica de minibásquet, que sigue siendo garantía de todo bueno aquí en San Fernando y en la Bahía. Adolfo Marañá, Adolfo, enhorabuena por tu trabajo también. Gracias, Adolfo.
Muchas gracias, Rubén. Un abrazo.
Llegamos a las 4, llega ahora la tarde, más en cope.es/cádiz. Adiós.